Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jackson Bill's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And we're on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Año en el que febrero tiene 29 días, es año de Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ese es este 2024. Afortunadamente en la NFL, cada año tenemos los Olímpicos en ropa interior, lo cual le llamamos Scouting Combine. Y hoy vamos a platicar de lo que tenemos que ponerle atención el día de hoy y el resto del fin de semana. Luis Obregón nos saluda y Jorge Tinajero me acompaña. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están todos, amigos? Ya otra vez de nuevo en este espacio en On The Clock, que por cierto ya está próximo a tener nombre. Así es que estén muy al pendiente.
Vamos a dejar de llamarnos YouTube Football Channel,
¿no? Exacto. Sí, definitivamente.
Igual que ese equipo que usó el nombre así por nada más mientras se daban un tiempito para pensarlo. Igual.
Sí, esperemos no decepcionarlos porque el cambio de a Commanders también como que dijo, ¿ah?
¡Ay, no! Bueno, prometemos no dejar las ventanas abiertas y así como le hicieron los Commanders para que todo el mundo lo viera desde antes.
Exacto, pero bueno, ya estamos listos porque el Combine, digo, ya empezó desde esta semana, pero estaba en un proceso diferente. Ahorita ya tenemos acción en el terreno de juego y estamos viendo en este momento a los linebackers correr las 40 yardas.
Exactamente, segunda vuelta de las 40 yardas. Ya vimos hace ratito a los linieros defensivos. Y edge rushers, ¿no? Los interiores y los exteriores. Entonces, sabemos los YouTube Commanders, imagínate, ¿no? Qué horror. Vamos a platicar un poquito de las pruebas en el Combine porque, a ver, no necesariamente las pruebas, sino más o menos cómo están acomodadas y luego le entramos a quién queremos seguir, okay, ¿no? Básicamente, el día de hoy, justo como les acabo de decir, ya estuvieron los linieros defensivos en el campo y en este momento están los linebackers, jueves, ¿no? Febrero 29, luego 1 de marzo están los defensive backs y los tight ends. Antes los defensive backs eran los últimos, ¿te acuerdas? Eran los que cerraban.
Qué triste, pero bueno.
Ahora ya son los segundos en ver acción. Luego el sábado están los quarterbacks, wide receivers y running backs. ¿Coincidencia? No lo creo.
No,
es el día en el que hay más gente seguramente en el estadio y pues es el día en el que ponen a esas tres posiciones, ¿no? Y bueno, el domingo vemos a los linieros ofensivos. Sí, ya sé que faltan los special teamers y demás, pero esos no se draftean, a menos que sean los 49ers.
A menos que sean
los 49ers.
Si te llamas George Lynch, John Lynch, perdón. Sí, exacto.
¿No? Pero bueno. Está bien, así es como van a estar acomodados en los días y para que ustedes tengan un poquito de guía, si es que no están como tan empapados de nombres y demás, aquí les vamos a dar algunos que nosotros tenemos en el radar y vamos a tratar de decirles por qué creemos que hay que seguirlos, ya sea para bien, para mal, porque tienen algo que probar, porque se van a ver muy bien, por lo que sea, vamos a decir nombre, un poquito de por qué creemos que puede estar interesante su Scouting Combine, ¿no?
Sí, que por cierto, no compartí en este momento, bueno, hace unos minutos el link para que vengan y se sumen desde Twitter, así que lo voy a poner en este momento para que más personas se integren a la conversación, porque está bueno, ¿eh? La verdad es que hay muchos prospectos interesantes. Traemos 5 y 5, la verdad es que son pocos, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede y...
Sí. Cinco cada quien, tratamos de no repetirlos también, ¿no? O sea, para darles un poquito...
Exacto, imagínate, 5 y repetimos 4, ¿no?
Entonces, exacto, entonces van a ser 6 en total. No, entonces tratamos de no repetirlos para que ustedes tengan por lo menos algo en lo que se puedan fijar, que cuando estén viendo ahí los drills, las 40 yardas, o siguiendo los reportes también, ¿no? Porque Esa es otra manera de seguir Scouting Combine, ahí estar leyendo los reportes de insiders, de gente que está ahí en Indianapolis, reportando lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, con eso, entonces, dice acá Nacho que Barden Fiske fue el que subió su stock por parte de los defensive tackles. Creo que sí, le fue bastante bien. Sí. Le fue bastante, bastante bien.
El Broad Jump creo que hizo, ¿qué? 10 algo, ¿no?
Sí. A ver, aquí tenía yo los resultados. En el Broad Jump, 9-9. 9-9. Sí, okay. Se vio súper bien, la verdad es que en todos los drills se vio súper bien. Fue el top performer de los interiores. Ya estaremos también hablando de un poquito de cómo, de quiénes fueron los ganadores en general, quiénes se vieron mejor ya después de que haya terminado. Ahorita tal vez mencionemos algunos porque yo sí traigo un par de edge rushers. Pero, pues vamos a empezar, ¿no, Jorge? ¿Vas? ¿Quieres?
Venga, ¿empiezo? ¿Ok?
Sí, échale.
Fíjate que yo me fui por la posición que todos nos preocupa y sobre todo fans que queremos que nuestro equipo seleccione un quarterback. Creo que es relevante. Y por la situación que ya platicábamos en el previo episodio en la que los quarterbacks que están en el top, se llaman Caleb Williams, Drake May y Jaden Daniels, no van a lanzar. Entonces, creo que es una gran oportunidad para J.J. McCarthy de Michigan. Es el siguiente quarterback después de estos tres para la gran mayoría de los boards. Incluso algunos lo ven también como una posibilidad en primera ronda. Así es que J.J. McCarthy tiene una gran oportunidad porque los demás pues simplemente dijeron no voy a ser parte de estos drills para quarterback, y él tiene la oportunidad de subir su stock. Posiblemente esto no le alcance para rebasar a un Daniels que, ojo, hace rato escuché, creo que fue aquí en NFL Network, escuché que había una posibilidad o ya se veía, no se veía tan lejano que Daniels pudiese ser en algún momento la primera selección global del próximo draft, cosa que en ese momento me hace un tanto exagerado, pero sí. La situación es que con McCarthy lanzando y demostrando sus cualidades, me parece que podría establecerse como ya una verdadera opción en la primera ronda, ¿no? O sea, ya estar inamovible en este top 4 de quarterbacks. Posiblemente en una de esas entre en el top 3. Depende cómo le vaya. Incluso ahorita están pasando en NFL Network este video que estaba a punto de mencionar, en el que a través de... Me imagino que están en los pasillos.
En ahí, un hotel,
el estadio, ¿no? O el estadio, no
o
sé.
O el estadio o algo así.
Pero bueno, se ve que el ambiente está alfombrado y lanzando pases que se ven bastante bien de J.J. McCarthy. O sea, ya el tipo está calentando, está preparándose. Y una de las cosas que deben de evaluar estos los equipos que están buscando quarterback en J.J. McCarthy, me parece que es tanto el poder del brazo, o sea, su capacidad de ponerlo en ventanas cerradas, que es algo que se busca mucho en la NFL, y la precisión que pueda tener. Entonces, se le ha criticado a J.J. McCarthy que ha estado en una ofensiva en la que el juego terrestre era muy sólido y que de ahí, bueno, era mucho más fácil lanzar el balón, pero creo que yo tengo fe que McCarthy pueda tener una gran actuación en el Scouting Combine y esto le ayude a catapultarlo.
Y a lo que dices, agregaría yo lo que haga puertas cerradas. O sea, lo que cómo le vaya en las entrevistas, creo que va a ser bastante importante porque mucho se habla de McCarthy como, de sus mejores características. Se menciona el liderazgo, el comando de la habitación, de la ofensiva, etcétera. Entonces, creo que el qué tanto puede impresionar a los ejecutivos en las entrevistas también va a ser bien importante, ¿no? O sea, creo que mucho se habla de eso y pues una posibilidad que lo puede también catapultar, ¿no? O sea, de decir, bueno, este muchacho es brillante, es todo un líder, ¿no? Entonces, pues realmente no hay duda de que se tiene que cimentar en la primera ronda, ¿no? Pero bueno, dicen por acá que será el próximo, el nuevo Zach Wilson. Ok.
No sé si ponerlo en esa misma, en esa comparación. Sobre todo porque vienen de universidades y programas diferentes, ¿no? Los intangibles están a favor de McCarthy, me parece. Sí.
No, y por ejemplo, la gran crítica contra McCarthy es este hecho de que, si tú veías a Michigan, se la pasaban corriendo, ¿no? Sí. Se la pasaban corriendo el balón. ¿no? Y decían, pues, ¿qué? McCarthy no hacía nada, ¿no?
Sí, pero también tiene capacidad para moverse bien en la bolsa de protección y generar yardas también por tierra. Pero bueno, es algo que a ver si lo llegan a evaluar en este Scouting Combine. Dice por acá, perdón la ignorancia, pero a ver, ¿cuál es la estadística que hace que se considere a Williams el mejor prospecto de los últimos años? No creo que haya una estadística como tal en este momento que diga, wow, con esto me voy a casar, sino más bien es evaluar las capacidades de lo que es las habilidades y de lo que es capaz de hacer Caleb Williams, ¿no? Alargar jugadas, lanzar pases bajo presión. Creo que esas cosas son las que más llaman la atención.
Sí, y es es una proyección a final de cuentas, casi siempre, ¿no? Con todos los prospectos, es una proyección de cuál es el mejor escenario que puedes ver con este jugador. Y el mejor escenario que puedes ver con Caleb Williams es realmente bueno, ¿no? Por todas las características que tiene, atléticas, físicas y demás, y además de pues del historial bueno que tiene, ¿no? Que justamente él es el caso contrario de McCarthy, ¿no? O sea, tú veías a USC y USC era medio un basurero en llamas esta temporada, ¿no? Y lo único bueno que tenían era Caleb Williams. Entonces el tipo se la pasaba volviéndose loco, ¿no? Por todos lados, y eso pues hay quien se lo critica, pero pues en realidad pues creo que tienen algo de mérito, ¿no? Pero bueno,
es correcto.
Ahí está. Yo ahora les voy a aventar un nombrecito. Les voy a decir que el día de los running backs, el sábado, le pongan atención a Audric Estime de Notre Dame. Es un corredor que está bien interesante porque, a ver, Audric Estime es este tipo de quarterbacks que son el clásico tanquecito, ¿no? Como le dicen, ¿no? O sea, es 5'11", 2'27", o sea, 5'11" de su tamaño y 2'20", imagínate 2'27 libras, o sea, 227 libras, ¿no? Wow. Como corredor, ¿no? Entonces, justamente lo que hay que ver de Estime es justamente su fuerza, ¿no? O sea, en el bench press, a ver qué tal le va, ¿no? Y hay que ver también cómo combina este, bueno, para empezar, es que se confirme este peso, ¿no? Que les estoy diciendo. Y también cómo combina estas características con su explosividad. No tanto con la velocidad en campo abierto, con su tiempo en las 40, ni nada. Sino su explosividad. El short shuttle, el broad jump, el vertical leap, etcétera. Todo esto, la explosividad, va a ser muy importante cómo lo combine. Porque ya sabemos que está fuerte. Ya sabemos que puede ir norte-sur, que es un tipo que va a romper tacleadas en la línea de golpeo. Si muestra explosividad, puede escalar posiciones. Entonces, este es uno de estos clásicos corredores que seguramente va a llegar a la NFL a un comité, ¿no? O sea, como el de goal line, como el de corto yardaje, etcétera. Pero si muestra explosividad, se puede convertir ahí pronto en un LeGarrette Blount o algo así, ¿no?
Estaría interesante, me llama mucho la atención este prospecto y sobre todo empezar a ver running backs que de repente como que la gente tiene esta percepción que si no es suficientemente bueno como un Bijan Robinson, un Saquon Barkley, que ya se ha cantado de primera ronda, como que dicen, mejor me alejo, pero está interesante este tema con Stime.
Nomás ustedes recuerden que creo que los mejores running backs, no estoy seguro si los mejores, pero hay un montón de running backs súper buenos de tercera y cuarta ronda. Esas son las rondas buenas para los corredores.
Dicen, ¿no?, que ese tipo Darren Sproles, me parece que Darren Sproles era mucho más bajito.
No, al contrario. O sea, estás en el extremo opuesto, mi querido Selga. Darren Sproles era chiquito y bajito. Acá Estime es grande y fuerte y así todo un tanque, ¿no? O sea, está impresionante. Pero bueno.
Porque ¿cuál es el tema? Se me había olvidado, pero acá arribita ya puse el tema actual, así es que ahí está.
Ahí está. Vamos, estamos dando ahí nombres que puedes seguir ahí ahorita en el Scouting Combine, ¿sale? Échanos otro, Jorge, venga.
Venga, ahora me voy a mover hacia la posición de cornerbacks. Y está interesante este caso porque viene de una universidad bueno, que no está entre las mejores, de las más importantes, pero viene de Toledo. Entonces, es nada más y nada menos que Quinjon Mitchell, un cornerback que la verdad es que me parece que si viniera de LSU, de Clemson, estaría en el top 12, me parece. O sea, es un talento impresionante. Nada más para que se den una idea, y obviamente el rival cuenta, pero tuvo un juego en su carrera de 4 intercepciones y 2 pick sixes. Imagínate el juego que tuvo Quinyon Mitchell, anotando en 2 ocasiones, colaborando con su equipo. Bueno, es un tipo que tampoco está muy alto, es 6 pies, es decir, como 1.83, 1.83 metros, 195 libras, que es como 92 kilogramos, más o menos. Y pues la verdad es que es impresionante porque a pesar de que su frame es delgado, y ustedes lo pueden apreciar, bueno, ahorita les vamos a poner una imagen, pero en el thumbnail de este show está justamente Quinyon Mitchell. Es un frame muy delgado, y el tipo en bench press ha hecho 21 repeticiones. Estamos hablando de 225
libras. 225
libras. 100 kilogramos más o menos. O sea, 21 uh-huh. repeticiones para un cornerback me parece bastante interesante. Pero eso no es lo mejor. O sea, la velocidad que tiene es impresionante. Se le ha cronometrado. Bueno, no cronometrado, pero se le ha calculado la velocidad y la máxima que ha alcanzado es de 23.58 millas por hora.
O sea, imagínate.
Y se espera que este draft, digo, este Scouting Combine, alcance a bajar de las 4.4, o sea, que esté muy cercano a los 4.3.
Que esté en los 4.3, exactamente, esa es la meta de Quinyon Mitchell.
Entonces, digo, en este momento en varios boards es un top 5, algunos lo ponen fuera. Pero si tiene una actuación interesante, me parece que podría estar compitiendo ahí por ser un top 3 y ya de plano meterse en la primera ronda, en la discusión de la primera ronda. Entonces va a ser interesante con Quinyon Mitchell.
Está bien interesante este caso porque además ha sido ascendente, es un hombre, o sea, es de los que ha subido mucho más en, digamos que de cuando acabó la temporada al día de hoy, ¿no? Sí. Tuvo un Senior Bowl espectacular.
Muy bueno.
Entonces, sí. Es de los risers más claros, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haga en el día de mañana, que es cuando va a estar en el campo, en el Scouting Combine, se va a poner interesante y sí, creo que se podría meter en la primera ronda sin problema, ¿no? Muy bien. ¿Tipo Emmanuel Forbes o Jack Jones? No, Emmanuel Forbes...
Emmanuel Forbes es más alto, ¿no?
Era, o sea, más grandote. Tipo... Sí. No sé, soy malísimo yo para hacer comparaciones. Cuando me saltan a la vista, las ubico luego.
Sí.
Pero esta no la tengo muy clara, la de Mitchell. No sé si tú tengas a alguien.
O sea, su estilo no lo puedo ubicar en este momento con alguien de la NFL, pero la realidad es que es un tipo muy, muy, muy rápido y traslada este movimiento, este backpedal, y cuando tiene que voltearse... Y
transiciona, exacto.
La transición es súper suave y, bueno, le llaman smooth. Uh-huh. Pero pues, lo hace bastante bien. Entonces, sí, prometo buscar una comparación.
Y rastrea muy bien el balón, o sea, es bastante bueno, ¿no? Muy bien. Ahí está el segundo nombre. Ahora, yo les voy a aventar ahora un receptor, ¿no? Para que el sábado sea su día. Malachi Corley, de Western Kentucky. A ver, este es uno de esos casos, de esos receptores que no necesariamente está entre los... top, ¿no? O sea, porque además ya dijimos que Marvin Harrison y Neighbors no van a hacer drills en el campo. Entonces, eso le abre espacio a otros. En el caso de Corley, él es como que su estilo de juego es como muy físico, porque él realmente pues, fue corredor, ¿no? Desde el principio de su carrera colegial era corredor. Entonces, él lo que sabe es absorber contacto y repartir contacto, ¿no? Entonces, ¿qué pueda hacer en términos de explosividad, de velocidad, de manos suaves, etcétera? O sea, en los drills de receptor puramente, en los de posición, si se ve suave, se ve buen corredor de rutas, etcétera, me parece que puede subir muchas posiciones porque ya tiene esta otra característica que le conocemos y que los scouts le conocen muy bien, que es la de acarrear el balón, de ganar yardas después de la atrapada, si es que se lo dieran de esa forma, ¿no? Entonces, creo que puede escalar muchas posiciones si se ve bien en este combine como receptor exactamente. O sea, mucha comparación de este sí, las he escuchado par de veces o más, con Deebo Samuel, justamente.
Sí, exacto.
¿No? Porque tiene ese estilo, pues, ¿no? O sea, de ser como medio chaparrito, con unas piernas grandototas, así, mucha potencia en corto y, pues, la capacidad de atrapar el balón, ¿no? Entonces, puede ser un buen scouting combine para él, que lo lleve a escalar posiciones, ¿no?
Sí, ahí yo está. También había leído esa parte o esa comparación con Deebo Samuel, sobre todo esta capacidad de romper tacleadas que la tiene Deebo Samuel. Y, sí. Y creo que hizo como, o rompió 40 tacleadas la temporada pasada. Es algo impresionante con este wide receiver. Vamos a ver qué sucede, pero sí, también a mí me llama mucho, mucho la atención. Y como decían acá, esta generación o esta clase de wide receivers 2024, pues está muy profunda y la verdad está llena de talento.
Hay muchísimos, muchísimos. Ya en otra ocasión platicaremos sobre las reflexiones que tengo yo sobre eso, justamente de los receptores y cómo hay cada vez más y cada vez va a haber más, ¿no? Pero bueno, sí. Muy bien, sigamos. ¿Qué otro nombre tienes por ahí?
Antes nada más quisiera responder aquí. ¿Cómo ven a TJ Tampa? Es el cornerback, ¿no? De Iowa. No recuerdo si era Iowa State, pero bueno, pues parece que tiene características físicas, es alto, brazos largos, se mueve bastante bien y pues, la realidad es que en términos generales es lo que he leído hasta el momento de él. Si gustan, vamos a hacer una sección de todas las que nos pregunten y necesiten como este perfil, pues lo podemos analizar en siguientes programas.
Sí, exacto, para no improvisar ahorita, ¿no? Porque a lo mejor en una de esas no, ni lo hemos visto, o si lo vemos no con mucho detalle, ¿no? Pero bueno.
Sí. Voy yo.
Venga.
Ahora me voy a mover con la línea ofensiva y el que traigo ahorita es Kingsley Suomataya, espero pronunciarlo bien, de Brigham Young University. Hay una historia bien interesante, con este tackle ofensivo. El año pasado surgió de esta misma universidad un tipo llamado Blake Freeland que durante todos estos drills pues impresionó a muchos scouters. Este cuate Freeland mide 6'8", estaba en las 302 libras y corrió para menos de 5 segundos, o sea, creo que fue 4'98", si mal no recuerdo, y además rompió el récord para un scouting combine en cuanto al vertical jump o el salto vertical de 37 para un tackle ofensivo. O sea, 37 pulgadas es algo tremendo para un jugador con ese peso, ¿no? Entonces, lo mejor de todo es que cuando todos estaban impresionados por esta actuación, le dijeron, pero este no es nuestro mejor de tackle ofensivo, no es nuestro más atlético. Y a eso se referían a Suomataya, ¿no? Que es un tipo de 6'6", está cerca de los 2 metros, 325 libras. Dicen que es un freak del gimnasio, o sea, del cuarto ahí donde están levantando peso. Y además es muy rápido. Dicen que incluso llega a ser más rápido que los mismos linebackers que tiene este equipo de Brigham Young. Ya es algo que dices, wow, o sea, tener un liniero ofensivo con esta velocidad. Él ha sido cronometrado en 21.5 millas por hora en su velocidad, y eso fue cuando era freshman. Y estaba unos kilitos menos, sí, estaba en 318 libras. Pero bueno, lo que se espera en este Scouting Combine es que pueda estar abajo de los 4'8". Eso es, para un tackle ofensivo es demasiado. Y bueno, si lo logra, me parece que esto lo puede catapultar. Ahorita lo puedes encontrar posiblemente rascando el top 10 en la parte de abajo, pero si logra tener una actuación como la que dicen que podría tener, podríamos estar viendo que suba posiciones. Así es que
un liniero ofensivo, como para referencia, está normalmente alrededor de los 5 segundos, sí, ¿no? En las 40 yardas, 5-1, 5-1-5, no sé, o sea, 5 y bajos, ¿no? Ese es un buen tiempo para un liniero ofensivo, o sea que 4-8 es muy rápido, ¿no? Entonces, sí. Ahí está, es buen nombre a seguir por parte de la línea ofensiva. Yo voy a ir al lado contrario, línea defensiva. Mis siguientes tres, de hecho, ya pasaron. es un poco hacer trampa. ya pasaron, pero realmente me interesaba mucho. Defensive tackle Devondre Sweat de Texas. Devondre Sweat es este tipo de jugador que es conocido por ser run stuffer, ¿no? Es un tipo gigantesco, así tremendo, ¿no? Y creo que ahí está justo la magia de lo que puede o de lo que mostró en el combine, ¿no? Es su peso, tal cual. O sea, creo que tendría que apuntarle, híjole, no sé, a estar en las 340 libras, 330 libras, algo así, que es muchísimo, pero pues no deja de ser mucho menos de lo que en realidad jugó, porque durante la temporada se le llegó a pesar en más de 360 libras.
365 leí también por ahí.
O sea, más de 163, 164 kilos por ahí, imagínense, ¿no? Entonces, ahorita está entre los tres mejores de su posición de defensive tackle, ¿no? Ahí como especialista en detener el juego terrestre. Pero esto justo, ¿qué tanto bajó de peso para el combine? ¿Y cuál va a ser la relación que eso provoque para sus drills de agilidad, velocidad y demás? Creo que va a ser importante para él, ¿no? Digo, ya, insisto, ya pasó, pues, sus pruebas, ¿no? Fíjate, ahorita te puedo decir que...
Porque en la mañana, bueno, pasaban esta entrevista cuando decía, los voy a dejar en shock cuando corran las 40 yardas.
Exactamente. Y creo que no le fue tan mal, nada más no estoy encontrando... ¿Qué
es brutal? ¿Cómo tiene este
527.
Movimiento?
5.27 fue su tiempo en las 40 yardas. Fue el más lento de los tackles.
Sí, no, defensivos. Tampoco. No impresionó a nadie. O sea.
Pero bueno, su 10 yard split, a ver, vamos a ver.
¿Qué
no,
tú
pues
ves?
Igual, muy mal. 1.8. Ah, mira, o sea, también está abajo, pero 1.8 en el 10 yard split no está mal, ¿no?
Ok, bueno, pues la verdad es que no me impresiona. Lo que sí me impresiona es cuando ves el video de Sweat, dices, ah, caray, qué manera de buscar la forma, sí, de escabullirse, penetrar, pasar sobre los rivales. La verdad es que hace un buen trabajo. Estos tackles defensivos de Texas eran, bueno, son impresionantes.
Los dos, de hecho, sí. Ahí los dos están arriba en las consideraciones, ¿no? Ahí está. Venga, ¿tienes otro?
Sí, claro. Vamos ahora con un wide receiver. Ya hablaste tú de uno, ahora me toca de otro, que este no es tanto lo que se espera, sino realmente será bueno comparado a lo que nos ha mostrado en el terreno de juego, porque estoy hablando de Keon Coleman de Florida State, wide receiver que tiene antecedentes como jugador de básquetbol. Esto lo traslada muy bien en su juego como receptor. Es decir, los balones divididos son una de sus especialidades. Es un tipo que está, en su estatura está alrededor de 6 pies con 2 pulgadas, es decir, como cerca del 1.90, más o menos, ¿sí? Sí, más o menos.
6.2?
6.2, ¿sí? Más o menos, son más o menos. Cerca del 1.90. Uh-huh. Pero realmente, pese a eso, la gran duda es si es... realmente o es suficientemente rápido como para poder competir contra cornerbacks de la NFL, que es una de las cosas que tú ves en college y dices, wow, qué impresionante jugador, deja atrás a los cornerbacks, pero también a qué cornerbacks está enfrentando, ¿no? Es una de las situaciones que de repente sí causan muchas dudas, y es el caso de este wide receiver Keon Coleman. Repito, es un tipo que sabe buscar el balón, que sabe hacer este cambio, sobre todo en balones que van atrasados, como el balón que va hacia atrás del hombro o en el hombro trasero, y me parece que es algo que quisiera yo ver en este scouting combine. ¿Qué tanta velocidad puede mostrar este jugador? Porque definitivamente la NFL es otro boleto, no es college, y ahí sí van a necesitar de mucha velocidad.
Ahí está, buenísimo. Tenemos aquí a Keon Coleman, que es también de esta parte de esta generación súper profunda de receptores que ya mencionábamos antes, ¿no? Voy a aventar uno que juro que antes de que, bueno, es decir, cuando lo escribí todavía no sucedía y no estoy haciendo trampa, pero es Chubb Robinson. Chubb Robinson de Penn State se veía venir a millas lo que acabó sucediendo. Chubb Robinson es pass rusher de Penn State. De hecho, él hizo sus drills con los linieros defensivos, ¿no? Sí. Con los linieros defensivos, no con los linebackers ni con los interiores, sino con, no sé.
Como defensive end, ¿no?
Como defensive end, haz de cuenta, exactamente, ¿no? Entonces, se veía venir, o sea, el tipo es un superatleta. Es impresionante. De hecho, hasta antes de que pasaran, de que empezaran los linebackers, él tenía el tiempo en las 40 yardas más rápido del día, ¿no? Le fue súper, súper bien. Hizo 4.48, ¿no? hizo 1.54 en 10 yard split, 34.5 en el salto vertical, 10.8 en el salto de distancia. O sea, es de los mejores atletas, de verdad. O sea, si había posibilidad, yo creo que no se fuera en la primera ronda. Yo creo que con esto ya algún equipo va a terminar enamorado de él. O sea, creo que eso es lo que va a acabar pasando. O sea, no va a ser así necesariamente el consenso mejor pass rusher, sino que por lo menos un equipo, después de lo que vio hoy, va a decir ya, listo, ahí está nuestro pick, ya, no le muevan, ¿no?
¿Me estás hablando que este puede ser un Travon Walker?
Imagínate, no creo que llegue a la primera, al pick 1 global, pero en una de
pues mira, lo que impresionó Walker en su momento, en pruebas físicas, pues creo que lo catapultó a ser el primer jugador que salió como pass rusher, pero a mí también me dejó muy impresionado. Obviamente Chop no es su nombre, no sé si escucharon la entrevista que le hicieron, me parece que se llama Emilio, pero dice que nadie le dice así, más que cuando sus papás estaban enojados con él, usaban ese nombre. Pero
The Mayon Robinson.
¿Sí? ¿The Mayon?
The Mayon Robinson.
Entonces, sí. Entonces me equivoqué, lo leí mal. pero sí, creo que explicaba de por qué de pequeño le decían
Chop, ¿no?
Era Pork Chop su nickname, y bueno, ya se le quedó como Chop. Pero bueno, está impresionante lo que hizo esta ocasión. Yo también creo que ya más de uno está enamorado de este jugador. Hay equipos que son muchos, que necesitan pass rushers, entonces vamos a ver qué tanto buscan en el próximo draft. Me toca, ¿verdad? Voy con mi último, ya se me acabaron.
Último, hecho. Sí.
Ah, venga. Ahora voy con la posición de safety. Voy a hablar de Jaden Hicks de Washington State. En este momento lo pueden encontrar, sí, en el top 5, pero oscilando entre el 4, el 5. Pero aún así hay quien cree que puede ser un jugador que tenga la posibilidad de escuchar su nombre antes del resto de la clase de safeties. Tuvo que perderse del Senior Bowl por una lesión de tobillo, pero parece que está al 100% para hacer sus drills en este Scouting Combine. Él está en 6'2", 215 libras, pero es un tipo muy rápido, muy, muy rápido. Se espera que tenga la marca de 4-4. Vamos a ver si lo puede hacer un poquito más abajo, pero es un tipo muy veloz. Algo que le llama mucho la atención a los scouters es esta back pedal o esta posibilidad de correr hacia atrás y cuando gira, no perder velocidad. Hay muchos que cuando hacen este movimiento, esta transición, pierden velocidad y es cuando justamente un wide receiver los puede superar. Y en este caso estás hablando de velocidad y esta capacidad de transicionar del back pedal hacia correr hacia atrás, me parece importante, sobre todo cuando quieres que un safety o estás jugando a un cover 1 que tiene que cubrir mucho más terreno, me parece que es muy bueno. Vamos a ver si logra esta marca de las 4-4 Jaden Hicks, que esto me parece que podría ayudarle a ser uno de los primeros en escuchar su nombre en esta posición de safety.
Totalmente. Sí, me parece de los mejores de la clase. Luego, vamos a cerrar. Mi último jugador que les traigo es otro edge rusher y se llama Austin Booker de Kansas. Este es uno de los jugadores que más me intriga en esta clase en general. O sea, y digo que lo digo así, me intriga porque hay muy poca certeza. En realidad, él tiene solamente un juego como titular en toda su carrera. Pero es un jugador súper ascendente. O sea, que ha ido cada vez mejor, que ha subido, que ha jugado cada vez mejor, que ha mostrado sus características de buena manera cada vez que tiene la oportunidad. O sea, y bueno, entrando al Combine, creo que era una gran oportunidad para él y pues bueno, corrió 4-8 en las 40 yardas, 1.67 pues en el 10-yard split, 32.5 en el salto vertical y pues bueno, o sea, la verdad es que esto te demuestra explosividad, velocidad, etcétera. Y es un tipo que en realidad cuando tú lo ves jugar, tiene esta característica como de nunca darse por vencido, o sea, siempre adelante, siempre incansable, pues, o sea, se cae y se levanta súper rápido, o sea, muy, muy bien. O sea, las comparaciones que he escuchado con él son con Max Crosby, imagínate.
Ok.
¿No? O sea, por ese estilo de juego que es, como no esperabas que estuviera ahí Max Crosby, la jugada pasó hacia el otro lado y tiene 3 segundos desarrollándose la jugada, no esperabas que estuviera ahí, algo así es la característica que tiene Booker, ¿no? Entonces, creo que es un jugador que me intriga un montón, me gusta y creo que cuando llegue a la NFL va a depender de que tenga un muy buen head coach o un muy buen coach de posición, un muy buen coordinador defensivo que lo sepa desarrollar y que lo sepa aprovechar, ¿no? En probablemente al inicio, como que en dosis limitadas, pero que puede ir creciendo, ¿no? Y bueno, lo que hizo en el Scouting Combine me parece que le ayudó. Ahí está. No,
sobre todo, también tiene una capacidad, ya complementando lo que mencionas, de también ser un buen elemento contra el juego terrestre. O sea, no solamente presionar al quarterback, que lo hace bastante bien, pero creo que es un jugador que aporta en el juego terrestre y eso le da mucho valor en este Scouting Combine. Ahí y está. Si quieres, vamos a ver el resumen de los jugadores.
A ver, venga.
Mencionamos. Vamos a empezar con el tuyo. Aquí está.
Primero, fíjate, está hasta arriba el último que mencioné, Austin Booker, ¿no? De Kansas, el rusher, el running back Audric Estime, de Notre Dame, el receptor Malachi Corley, de Western Kentucky, el rusher Chop Robinson, de Penn State, y el defensive tackle Devondre Sweat, de Texas. Esos son los que creo que pueden, que hay razones, pues, para ver lo que hicieron o lo que van a hacer en el Scouting Combine.
Muy bien, ahora voy a mostrar los míos, que como ustedes, si llegaron tarde, hablé un poco de J.J. McCarthy, que me parece que tiene una gran oportunidad para consolidarse como un cornerback de primera ronda. Está el caso del cornerback Quinyon Mitchell de Toledo, Kingsley Suomataya, tackle ofensivo de BYU, wide receiver, fíjate que no lo actualicé, quería hablar de Keon, pero bueno, aquí también vean la Bookings. Y okay. Jaden Hicks, el safety de Washington State.
Así okay. Es que, bueno. Ya se llevaron un nombre extra, ¿no?
Sí, se llevaron un nombre extra, ahí ya no me dio el tiempo para actualizarlo, pero yo hablé de Keon Coleman. Keon Coleman de Florida State.
Muy bien, ahí está. Pues estos son algunos poquitos nombres que pueden ser interesantes. Hay muchos jugadores que pueden tener cosas en juego, ¿no? O sea, cada año se ven jugadores que suben o que bajan muchísimo su stock. Hasta el momento no han salido estos reportes súper fatídicos, ¿no? De, y le encontraron un padecimiento espantoso a tal jugador y eso va a hacer que salga de los boards, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? O el contrario es, tuvo un scouting comment tan espectacular que ahora ya subió una ronda completa, ¿no? O algo por el estilo, ¿no?
¿Tú sabes si Sweat dicen que es algo de, si es algo de Montez?
No sé, la verdad, no, lo desconozco, pero no creo. O sea, no sé, la neta no tengo idea. Sí. Habría que investigar un poco más.
Bueno, para, sí.
Por sí, en este draft hay un montón de hijos de y un montón de hermanos de o de sobrinos de.
Sí.
Tengo ganas de hacer una recopilación, o sea, de hacer un solo contenido donde les diga todos los, por lo menos los hijos de que hay de otros jugadores, porque hay un montón de
verdad. Hoy estuvo Jenkins, ¿no? De Michigan.
Exactamente.
Tackle defensivo.
Sí, exactamente. Hijo de Chris Jenkins, ¿no?
Chris.
Y sobrino también de ¿cómo se llamaba su tío? Que juega también en la NFL, pero bueno. Es hijo de, sobrino de, y aparte hay...
Frank Gore.
Está Frank Gore. Está
Marvin Bruno, Harrison.
Este Brian Rice. Está... aquí tengo... Es que, o sea, estoy a ese grado de obsesionado que aquí tengo una listita de nombres que están...
Chris Jenkins es el tackle defensivo de Michigan, sí.
Sí, está Jeremiah Trotter Jr., o sea, está el otro McCaffrey, ¿no? O sea, hermano de Chris.
Ah, claro, sí.
De
Ed McCaffrey.
De Ed, no, bueno, ya les haremos ahí un contenido específicamente de eso, pero bueno, está interesante. Pues con eso entonces llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Ahorita todavía alcanzan un poquito de Scouting Combine, si no lo han visto, alcanzan a ver todavía algunos drills en el campo, ¿no? Ronnie dice por acá, mira, ay, mira, ya es miembro por 4 meses de este canal. Mira. Saludos desde Nicoya, Costa Rica, muchachos. ¿Quiénes han sido los jugadores que mejor carrera han tenido habiendo escalado mucho después del Combine? Wow, estaba bastante específica.
Sí, exacto.
Ajá. Venías más o menos, tuviste un gran Combine.
Te puedo dar un ejemplo, Chris Johnson. Chris Johnson, ¿te acuerdas? Chris Jones. CY2K. CY2K.
Ah, claro. Claro, sí,
CJ2K. Sí, Chris Johnson. CJ2K. Ajá.
Sí, Chris Johnson. Sí, por supuesto.
La velocidad que mostró en el Scouting Combine. Y bueno, tipo, la carrera que tuvo, ¿no? Obviamente con los Titans, pero. Es que debe de haber muchos ejemplos, ¿no? Creo que sean pocos.
Pero que, o sea, creo que la pregunta sería así como de, bueno, no estaba como tan en el radar o estaba 2-3 en consideración. Después del Scouting Combine, se pone en el mapa de todo el mundo y efectivamente entrega, ¿no?
O sea, ahí tuvo una buena carrera. Habría que buscar esos ejemplos, sí.
Está interesante, pero Chris Johnson es buen ejemplo. Es buen ejemplo. Digo, creo que en su momento Chris Johnson era un corredor del que se esperaba algo. 2-3 sí. Interesante, ¿no?
Sí, tampoco fue como gran sorpresa, pero...
No, pero, o sea, sí, el hecho de que... Creo que, no sé si en su momento rompió...
sí, creo récord. Que fue récord, ¿no? Sí.
Sí, ¿no?
Estuvo por creo un buen rato.
Ahí está. Muy bien. Pues bueno, con eso entonces nos despedimos de esta edición específica de jugadores a seguir en el Scouting Combine. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Dejen sus preguntas para los siguientes shows acá en el en la sección de comentarios allá abajo. Vamos a estar ahí tomando algunas ideas y demás como para integrarlas en el programa, abrir con esa sección, ¿no? Así de la semana pasada nos preguntaron esto y tal vez nos da tema para seguirnos ahí en adelante, ¿no?
Sí. Entonces, me gusta la idea.
Ya está. Déjenlas acá en la sección de comentarios para que no se pierdan acá en el chat en vivo. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Hasta la próxima. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. On the clock. On the clock.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.